Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Bienvenidos a la sección de Un Minuto de Pedagogía. En la emisión de hoy, exploraremos el emocionante mundo de la gamificación aplicado a la retención estudiantil. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que los estudiantes se sientan más comprometidos y motivados en su proceso de aprendizaje? La respuesta está en la gamificación. La gamificación es una estrategia que incorpora elementos propios de los juegos en contextos educativos, transformando el aprendizaje en una experiencia divertida y emocionante. Al utilizar mecánicas de juego como desafíos, recompensas y competiciones, se logra captar la atención de los estudiantes y mantener su interés a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo exactamente la gamificación ayuda a mejorar la retención estudiantil? La respuesta radica en su capacidad para generar un ambiente de aprendizaje activo y participativo. Al enfrentar desafíos y superar obstáculos en un entorno lúdico, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos con el contenido. Además, la gamificación fomenta la realimentación inmediata y continua, permitiendo a los estudiantes evaluar su progreso y realizar ajustes en tiempo real. Así que, si eres un docente o líder de programa interesado en mejorar la retención estudiantil, no dudes en explorar el poder de la gamificación. Convierte tus encuentros tutoriales sincrónicos o las CIPAS en una experiencia lúdica y atractiva y descubre cómo el aprendizaje se vuelve más emocionante y significativo. No te pierdas nuestra próxima emisión, donde se abordará lo relacionado con la analítica de sentimientos y su aplicación en la formación virtual. Te invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio, de la Escuela de Ciencias de la Educación, ESEDU.
Síganos en Caleidoscopio, en contexto.
¿Qué tal, amigos? Fieles oyentes de nuestro programa Caleidoscopio, aquí en Radio UNAD Virtual. Recibo una cordial bienvenida de parte de todo el equipo de trabajo del programa radial adscrito al programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En este espacio abordaremos temas de educación virtual, innovaciones educativas, desarrollo tecnológico, tecnologías disruptivas y también para conocer experiencias educativas significativas de alto impacto de orden nacional e internacional. Nuestro tema del día de hoy es inclusión laboral y riesgos psicosociales en clave de discapacidad. Y para ello contamos con la participación del docente de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Tito Lara Másmela. Él es psicólogo, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y con maestría en intervención social en la sociedad del conocimiento. Es investigador del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición, Semillero de Discapacidad Afecto y Cognición y su línea de investigación Intersubjetividades, Contextos y Desarrollo. Y para entrar en materia, estimado Tito, te pregunto, ¿considera que existe aún exclusión laboral por tener algún tipo de discapacidad?
Me alegra mucho nuevamente estar en este espacio. En relación a su pregunta, es importante recordar que se tiene aproximadamente más de 40 años de las normativas en los procesos de inclusión en el entorno laboral, pero infortunadamente aún hay un porcentaje de contratación bajo que en lugar de incrementar disminuye. Al respecto, el DANE reportó para diciembre del 2022 una tasa de ocupación de la población con discapacidad era aproximadamente un 24.5% y en agosto de este año la tasa de ocupación de la población con situación de discapacidad fue un 23.6%, lo cual evidencia un 0.9% por debajo del año anterior. Y si realizamos un análisis comparativo con la tasa de la población sin discapacidad, hay un 66% aproximadamente, que significa una diferencia negativa de un 43% de puntos porcentuales entre ambas poblaciones.
Ahora bien, Tito, ¿es posible conocer cuáles son los sectores donde más se concentra la contratación de personas con discapacidad?
Bueno, los datos que tenemos actualmente corresponden a los reportes del DANE, según el departamento en su encuesta integrada de los hogares colombianos, que tiene como objeto principal proporcionar información sobre los indicadores del mercado laboral, la pobreza monetaria y las características sociodemográficas. Reportó que el 50% de la población con situación de discapacidad se encuentran distribuidos así en comercio y reparación de vehículos, aproximadamente un 20%, en agricultura, ganadería, caza y pesca, aproximadamente un 19%, en industrias manufactureras, aproximadamente el 11%. Por otra parte, se puede decir que de cada 400 personas en situación de discapacidad, 210, que equivalen a un 52%, trabajan independientemente de la informabilidad, ¿sí? Ello nos muestra dos cosas. Por un lado, nos da en evidencia el bajo nivel de la ocupación de la población con situación de discapacidad, y por el otro, la sectorización en la ocupación solamente entre sectores de la economía.
Entonces, Tito, teniendo en cuenta el panorama anterior, ¿qué se ha hecho para tener un seguimiento frente a esta realidad de contratación en nuestro país?
Bueno, ingeniero, le puedo contar que existe una guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del SEN, que es el Sistema Estadístico Nacional, que es una herramienta que brinda lineamientos conceptuales, normativos y metodológicos para promover, orientar la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en los procesos de producción y la difusión de los datos estadísticos que permiten analizar la realidad de la diversidad de la población colombiana, haciendo énfasis básicamente en las situaciones de vida de las personas de acuerdo al sexo, a la edad, a la pertinencia étnica, a la discapacidad, a la identidad de género, orientación sexual, localización geográfica, nivel educativo, situación socioeconómica, situación de víctima en condición migratoria, acceso a los servicios de salud y la seguridad social, el parentesco dentro del hogar, la población campesina y otras características así intersectoriales, entre ellas, y lógicamente las brechas de estas mismas.
Muy interesante conocer esta estadística y por supuesto la guía que tú nos comentas. Entonces, Tito, ¿cómo afecta psicológicamente a las personas en situación de discapacidad no tener la oportunidad de vinculación laboral?
Ingeniero, es importante recordar que tener una actividad laboral es un derecho, ¿cierto? Lo cual implica poder sentirnos útiles, tener retos profesionales y personales, incluso ser reconocidos en muchos momentos por nuestras habilidades. También supone una serie de desafíos que muchas veces buscan impactar a las personas que tenemos alrededor y así poder recibir una remuneración que permita cubrir nuestras necesidades básicas como la comida, el vestuario, el techo. También no tener una oportunidad laboral incide en la percepción de autonomía y dependencia personal. Es decir, una persona no se siente productiva porque depende de otros, y la situación de discapacidad pues hace que se sienta mucho más relegado, ¿no? Mientras que ser productivo genera mayor autonomía personal y social, lo cual incide positivamente a nivel psicológico y emocional.
Por último, ¿cuál cree que puede ser la razón para que el nivel de contratación de personas con discapacidad sea bajo?
Definitivamente hay un aspecto crucial y es el desconocimiento por parte de los empleadores y los mitos en torno a las capacidades de las personas con discapacidad. En estudios recientes han demostrado cómo los empresarios, por un lado, no conocen las normas ni las leyes actuales para la inclusión laboral, y por otro lado, creen que contratar a una persona con discapacidad genere más riesgos, más costos y menos beneficios. Esto claramente es un mito, ¿no? Por el estigma, los prejuicios y la discriminación ocasionados por las barreras sociales y psicológicas y físicas en las que a diario se ven enfrentadas las personas en situación de discapacidad. Por ello considero importante generar espacios de sensibilización que incentiven la inclusión laboral desde el reconocimiento del otro como un igual, haciendo eco de las habilidades y no de las limitaciones de las personas.
Agradecemos al magíster Tito Lara Másmela por compartir sus importantes contribuciones y reflexiones en relación con la inclusión laboral y riesgos psicosociales en clave de discapacidad. Y como contribución a la entrevista, quiero decir lo siguiente. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un tema crucial que merece una profunda reflexión. A pesar de los avances en materia de derechos y políticas de inclusión, aún existen barreras y desafíos que impiden que esas personas accedan a oportunidades laborales significativas. Según las estadísticas más recientes en Colombia, se estima que solo el 34% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tienen empleo, lo que evidencia una brecha significativa en términos de igualdad de oportunidades. Esta falta de inclusión laboral puede tener un impacto negativo en el bienestar psicosocial de las personas con discapacidad, generando sentimientos de exclusión, baja autoestima y estrés. Es fundamental que como sociedad fomentemos entornos laborales inclusivos, eliminando prejuicios y brindando las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su potencial y contribuir plenamente al mundo laboral. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Lo invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
En nuestra sección Rincón del Lector, y continuando con la importancia de la gamificación en la formación virtual, se tomará como referencia el libro Gamificación en la Educación, ¿cómo motivar a los estudiantes a aprender y tener éxito? Del autor Carl Kapp. Y para empezar, será lectura de dos importantes apartes que son claves para esta sección. Iniciamos. La gamificación en la educación tiene un impacto significativo en la retención estudiantil. Al incorporar elementos de juego, como desafíos, recompensas y competiciones, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje. La gamificación crea un ambiente activo y participativo, donde los estudiantes se enfrentan a situaciones desafiantes que le permiten aplicar y practicar los conceptos aprendidos. A medida que avanzan en el juego, experimentan una sensación de logro y superación, lo que refuerza su motivación para seguir aprendiendo. Esta participación activa y motivada contribuye a una mayor retención de los conocimientos adquiridos, ya que los estudiantes se involucran de manera más profunda y duradera en el proceso de aprendizaje. Lo anterior significa que la gamificación en la educación es una estrategia efectiva para mejorar la retención estudiantil. Al incorporar elementos de juego, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos con el proceso de aprendizaje. La sensación de logro y superación que experimentan al enfrentar desafíos en el juego refuerza su motivación para seguir aprendiendo. Esto conduce a una mayor retención de los conocimientos adquiridos, ya que los estudiantes se involucran de manera más profunda y duradera en el proceso de aprendizaje. Además, la gamificación crea un ambiente activo y participativo donde los estudiantes pueden aplicar y practicar los conceptos aprendidos. Al enfrentarse situaciones desafiantes, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y conocimientos, lo que fortalece su comprensión y retención de los niños. Esta participación y la motivación en el proceso de aprendizaje a través de la gamificación contribuye a una mayor retención de los conocimientos adquiridos a largo plazo. Otra parte que hemos destacado de este importante libro, apreciados oyentes de Kaleidoscopio, menciona que otro aspecto clave de la gamificación que favorece la retención estudiantil es la realimentación continua y personalizada. Los juegos suelen proporcionar realimentación inmediata sobre el desempeño de los estudiantes, permitiéndoles evaluar su progreso y realizar ajustes en tiempo real. Esta realimentación constante no solo les brinda información sobre su rendimiento, sino que también les ayuda a identificar áreas de mejora y a establecer metas claras. Al recibir una realimentación positiva y constructiva a lo largo del juego, los estudiantes se sienten motivados a seguir participando y aprendiendo. Esta realimentación continua y personalizada contribuye a una mayor retención de los conceptos, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de corregir errores y fortalecer sus habilidades a medida que avanzan en el juego. Un ejemplo de cómo la realimentación continua y personalizada en la gamificación favorece la retención estudiantil se puede relacionar con el popular videojuego Minecraft. En Minecraft, los jugadores pueden construir y explorar un mundo abierto en el que deben recolectar recursos, construir estructuras y enfrentarse a desafíos. A medida que avanzan en el juego, reciben realimentación inmediata sobre su desempeño y progreso. Por ejemplo, cuando un jugador construye una estructura, el juego le proporciona comentarios visuales y auditivos que indican si la construcción es sólida y funcional o si necesita ajustes. Esta realimentación constante y personalizada permite a los jugadores evaluar su trabajo, identificar áreas de mejora y realizar ajustes en tiempo real. Pueden corregir errores, mejorar su técnica de construcción y aprender de sus experiencias anteriores. Además, el juego también ofrece logros y recompensas por alcanzar objetivos específicos, lo que refuerza la motivación de los jugadores para seguir participando y aprendiendo. En el contexto educativo, este tipo de realimentación en tiempo real y personalizada puede ser aplicada a través de los juegos educativos basados en Minecraft. Por ejemplo, los estudiantes podrían ser desafiados a construir estructuras que cumplan con ciertos criterios de diseño o resolver problemas utilizando los recursos disponibles en el juego. A medida que avanzan, recibirían realimentación inmediata sobre la calidad de su trabajo, permitiéndoles mejorar y fortalecer sus habilidades de resolución de problemas y retención de conceptos. Así pues, Minecraft ilustra cómo la realimentación continua y personalizada en los videojuegos puede favorecer la retención estudiantil al brindar a los estudiantes la oportunidad de corregir errores, mejorar sus habilidades y fortalecer su comprensión de los conceptos enseñados. Por último, la gamificación, al crear un ambiente motivador y desafiante y al proporcionar realimentación continua, favorece la retención estudiantil al mantener a los estudiantes más comprometidos, interesados y participativos en su proceso de aprendizaje. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAM. Los invitamos a seguir conectados aquí en el programa radial Kaleidoscopio en Radio UNAM Virtual.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Damos nuevamente la bienvenida a nuestros fieles oyentes a este subprograma Kaleidoscopio, espacio radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Compartiremos con ustedes 25 curiosidades y datos interesantes sobre nuestro cerebro. Para empezar, hay que decir que la neurociencia es la rama de la medicina encargada del estudio del sistema nervioso. Por lo tanto, es la disciplina que tiene como objeto de análisis el cerebro humano, desde un punto de vista tanto biológico como químico. La neurociencia es entonces la encargada de revelar los secretos del cerebro y de todos los otros componentes del sistema nervioso. Su finalidad es la de comprender el comportamiento humano desde un punto de vista neurológico y entender cómo funciona el cerebro. A continuación vamos a describir algunos datos curiosos de él. Primero, el cerebro no experimenta dolor. El cerebro es el único órgano del cuerpo sin receptores de dolor. Resulta paradójico, pues es el encargado de procesar las señales de dolor de todas las otras partes del cuerpo. Segundo, está formado por unas 100 millones de neuronas. El número de neuronas en el cerebro es increíble. De hecho, si cada neurona fuera una persona, en el cerebro habrían 14 veces la población mundial. Tercero, incrementa su actividad mientras dormimos. Cuando dormimos, todo el cuerpo disminuye su actividad, a excepción del cerebro, que está más activo mientras dormimos que cuando estamos despiertos. De todos modos, las funciones que realiza durante el día y durante el sueño son distintas. Cuarto, consume cada día unas 300 calorías. Teniendo en cuenta que el cerebro representa solo el 2% del peso del cuerpo, esto es un aporte calórico muy grande, pues significa que se lleva cerca del 17% de las calorías que consumimos día a día. Quinto, si las pusiéramos en línea, las neuronas recorrerían 1000 kilómetros. Como hemos visto, el número de neuronas del cerebro es increíblemente grande, tanto que si las cogiéramos una por una y las pusiéramos en línea, las neuronas de un único cerebro podrían cruzar la península ibérica. Sexto, su estructura cambia a lo largo de la vida. El cerebro de un niño, de un adolescente, de un adulto y un anciano no son iguales. El cerebro va renovándose y modificando su estructura en función de la edad de la persona. Séptimo, cada recuerdo tiene dos copias. Cuando memorizamos algo, la información se almacena en dos lugares distintos del cerebro. Uno, la corteza prefrontal y el subículo. A medida que pasa el tiempo, la que se ve almacenado en el subículo se pierde, pero la de la corteza prefrontal aguanta, dando lugar a la memoria a largo plazo. Octavo, envía mensajes a 360 km por hora. Tardamos tan poco tiempo en realizar una acción después de pensarla, precisamente por la velocidad a la que el cerebro envía las señales. Al ser lanzadas a tanta velocidad, el impulso tarda pocos milisegundos en llegar a su destino. Noveno, entiende de género. Las investigaciones demuestran que el cerebro de hombres y mujeres son distintos. Esto explica que en general las mujeres sean más empáticas y los hombres suelen orientarse mejor en el espacio. Décimo, el 75% del cerebro es agua. Casi todo el contenido de las células es acuoso, por ello gran parte de nuestro cuerpo es agua, y el cerebro no iba a ser esa excepción. Tres cuartas partes de él son agua. 11. Es el órgano más graso del cuerpo. Pese a que sorprenda, la mayor parte del cerebro es tejido graso. Esto debido a que las neuronas están recubiertas de lo que se conoce como vainas de mielina, las cuales hacen que los impulsos nerviosos circulen más rápido y están conformadas en gran medida por grasa. 12. Tiene más de 10.000 tipos de neuronas. No todas las neuronas son iguales, de hecho existen más de 10.000 tipos distintos en el cerebro, cada uno de ellos especializado en una función concreta. 13. No es cierto que utilicemos solo el 10% de su potencial. Es una de las leyendas urbanas más extendidas en cuanto al cerebro. No es cierto que solo usemos un 10% de su potencial. De hecho, ninguna zona del cerebro permanece inactiva, ni siquiera mientras dormimos. 14. Tiene una consistencia similar a la gelatina. Pese a tener sus pliegues característicos, el cerebro no es una masa sólida. De hecho, su consistencia es similar al tofu o a la gelatina. Y 15. Solo el 15% de las células nerviosas son neuronas. Pese a que suele decirse que todas las células nerviosas del cerebro son neuronas, lo cierto es que no es así. Las células gliales son las células nerviosas más abundantes en el cerebro, pues son las que se encargan de dar soporte estructural a las neuronas. En nuestro próximo programa de Caleidoscopio, en nuestra sección de ¿Sabías qué?, continuaremos hablando de las 10 características del cerebro restantes y más curiosidades relacionadas con la neurociencia. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Lo último en recursos digitales, entérate aquí en Tecnología Educativa.
Retornamos aquí a Caleidoscopio y pasamos a la sección de Tecnología Educativa, donde Laura Ia nos hablará un poco sobre metaversos universitarios. Adelante, Laura.
Los metaversos universitarios son espacios virtuales en línea que simulan el ambiente de una universidad o campus, en los que los estudiantes pueden interactuar y aprender en un entorno virtual. Estos metaversos pueden ser muy útiles para las universidades, ya que permiten a los estudiantes acceder a recursos y experiencias que pueden no estar disponibles en el campus físico. En un metaverso universitario, los estudiantes pueden asistir a clases y conferencias virtuales, interactuar con otros estudiantes y profesores, explorar el campus virtual y participar en actividades extracurriculares. Los metaversos universitarios pueden ser particularmente útiles para los estudiantes que estudian en línea o a distancia, ya que les permiten tener una experiencia más inmersiva y social que la que podrían tener en un entorno de aprendizaje en línea tradicional. Además, los metaversos universitarios pueden ser utilizados para experimentar y desarrollar nuevas tecnologías de aprendizaje, como la realidad virtual y aumentada. Los estudiantes pueden utilizar estas tecnologías para aprender de manera más interactiva y práctica, lo que puede mejorar su comprensión y retención de la información. Los metaversos universitarios también pueden ser utilizados para crear oportunidades para la educación y la colaboración a nivel global. Los estudiantes de diferentes partes del mundo pueden unirse en un metaverso universitario para aprender juntos y compartir conocimientos, lo que puede ser especialmente valioso para aquellos que no tienen acceso a recursos educativos en sus propias comunidades. Aquí se pueden relacionar algunos ejemplos de metaversos universitarios que ya están en uso o en desarrollo. Edorble es un metaverso universitario que permite a los estudiantes interactuar en un entorno virtual en 3D. Los estudiantes pueden asistir a clases, visitar bibliotecas virtuales y participar en discusiones en grupo. Edorble es gratuito para los educadores y está disponible para su descarga en línea. Engage es una plataforma de realidad virtual que permite a los estudiantes y profesores interactuar en un entorno virtual inmersivo. Los estudiantes pueden asistir a clases, participar en discusiones en grupo y colaborar en proyectos en equipo. Engage también ofrece herramientas para la creación de contenido en realidad virtual, lo que permite a los profesores crear experiencias de aprendizaje personalizadas. Second Life es una plataforma de metaverso que ha sido utilizada por algunas universidades para crear campus virtuales. Los estudiantes pueden asistir a clases, interactuar con otros estudiantes y explorar el campus virtual. Second Life también ofrece herramientas para la creación de contenido, lo que permite a los profesores crear experiencias de aprendizaje personalizadas. Mozilla Hubs es una plataforma de metaverso que permite a los usuarios crear y personalizar su propio espacio virtual en línea. Los estudiantes pueden utilizar Mozilla Hubs para crear su propio campus virtual personalizado, en el que pueden asistir a clases y colaborar con otros estudiantes. Estos son solo algunos ejemplos de metaversos universitarios que ya están en uso o en desarrollo. La variedad de plataformas y herramientas disponibles para la creación de metaversos universitarios está en constante evolución, y es probable que veamos más innovaciones en este campo en el futuro cercano. Los metaversos universitarios ofrecen varias ventajas para la vida universitaria. Aquí te presento algunas de ellas. 1. Acceso a recursos virtuales. Los metaversos universitarios pueden proporcionar acceso a una amplia variedad de recursos virtuales, como bibliotecas en línea, laboratorios virtuales y museos virtuales. Esto puede ser especialmente útil para los estudiantes que no tienen acceso a estos recursos en su campus físico. 2. Flexibilidad en el aprendizaje. Los metaversos universitarios pueden permitir a los estudiantes asistir a clases y participar en actividades extracurriculares desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esto puede ser especialmente útil para los estudiantes que estudian en línea o a distancia. 3. Experiencia de aprendizaje más inmersiva. Los metaversos universitarios pueden proporcionar una experiencia de aprendizaje más inmersiva y social que la que se puede tener en un entorno de aprendizaje en línea tradicional. Los estudiantes pueden interactuar con otros estudiantes y profesores en un entorno virtual en 3D, lo que puede mejorar su comprensión y retención de la información. 4. Experimentación con nuevas tecnologías de aprendizaje. Los metaversos universitarios pueden ser utilizados para experimentar y desarrollar nuevas tecnologías de aprendizaje, como la realidad virtual y aumentada. Los estudiantes pueden utilizar estas tecnologías para aprender de manera más interactiva y práctica, lo que puede mejorar su comprensión y retención de la información. 5. oportunidades para la educación y la colaboración a nivel global. Los metaversos universitarios pueden ser utilizados para crear oportunidades para la educación y la colaboración a nivel global. Los estudiantes de diferentes partes del mundo pueden unirse en un metaverso universitario para aprender juntos y compartir conocimientos, lo que puede ser especialmente valioso para aquellos que no tienen acceso a recursos educativos en sus propias comunidades. En resumen, los metaversos universitarios ofrecen varias ventajas para la vida universitaria, como acceso a recursos virtuales, flexibilidad en el aprendizaje, una experiencia de aprendizaje más inmersiva, experimentación con nuevas tecnologías de aprendizaje y oportunidades para la educación y la colaboración a nivel global. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.